Ya saben ustedes que hoy vamos a realizar el programa desde esta Plaza Don Benito. Estamos aquí en Chamán, en Ciudad Alta, y recordamos a nuestros oyentes las diferentes vías para contactar con los servicios sociales del distrito de Ciudad Alta. Y es que tenemos dos nuevas oficinas, el 010, también la cita previa a través de la página web, que creen ustedes www.laspalmasgc.es, o también el correo electrónico citasocialciudadalta@laspalmasgc.es. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Muy bien, muy bien. Aquí en Don Benito. Yo estoy en la parte que me da el solecito.
Ah, entonces está
bien. Veo ahí muy abrigado, pero
es que, temperatura. Que hace fresquito, ¿eh? Usted lo sabe.
Bueno,
era hora de la mañana.
Ha hecho fresquito. Hemos tenido un invierno más lluvioso de lo habitual. Bueno, yo creo que ha llovido más que en los últimos 10 años juntos, ¿eh?
Sí.
Que es una cosa llamativa, porque aquí no llueve casi nunca. Pero bueno, está bien, porque tenemos todos los montes verdes y está toda la isla preciosa.
Y se da una vueltita por la capital y la verdad es que lo ve todo verdito y quieras que no, eso también es una sensación muy agradable.
Eso se muestra la ventaja que tiene aquellos sitios que tienen del norte de España, ¿no? Que les llueve y no tienen que tener los costes que tenemos nosotros para mantener nuestras zonas verdes, ¿no? Pero bueno, eso es...
Nosotros podemos
ir a la playa más tiempo que ellos, sin lugar a dudas.
Y Valle Seco, que es un lugar que la verdad es que llama muchísimo la atención porque puede estar todo seco, toda la isla seca, pero se da una vueltita a Valle Seco y lo ve todo verde, la verdad.
Es una contradicción con su nombre, ¿no?
No, también, desde luego que sí. Bueno, pues estamos aquí en Ciudad Alta, vamos a potenciar las políticas sociales, alcalde, porque la verdad es que lo que se nos avecina no es muy halagüeño, ¿no? A tenor del efecto de esta pandemia hay que potenciar la política social y sobre todo también sabemos que hay una partida importante en el presupuesto de este año, de 2021, ¿no? Sabemos que aumenta, pero también esas asociaciones del tercer sector, las ONGs, también tenemos más partidas para Cruz Roja, la obra social, para Cáritas.
Ya durante el año pasado les multiplicamos por dos las ayudas a las ONGs para que trabajan con el ámbito social, y eso que todavía no sabíamos que nos íbamos a encontrar en una situación como la que nos encontramos a partir del 14 de marzo, en que llegó el confinamiento. No estamos a punto de cumplir el año, están 4 días para que se cumpla ese fatídico aniversario en el que de repente de la noche a la mañana nos dijeron que se cortaba toda la actividad económica, ¿no? Producto de esta pandemia que era incipiente en aquel momento, y en ese momento pues la situación fue terrible. Pero reaccionamos, efectivamente. Nosotros ya teníamos un aumento de medidas desde el punto de vista social importantísimas que ya teníamos previstas, como digo, multiplicando por dos la actividad, los ingresos para las ONG, pero es que incluso este año hemos aumentado un 6%, además son más de 36 millones de euros en políticas sociales, conscientes de la necesidad de abarcar a las personas que peor lo están pasando. Creo que te escuchaba viniendo para acá que decías que las políticas sociales no solo son esto, ¿no? No solo son las ayudas específicas, pero efectivamente son la generación de empleo, la actividad económica, el que podamos trabajar, esto es clave. Y por tanto, en este momento excepcional donde se están cortando las posibilidades de poder llevar la actividad económica como uno quisiera, muchos sectores económicos están totalmente paralizados, la actividad turística, que es nuestro motor económico, pues está prácticamente en cero. Pues en la ciudad tenemos que reinventarnos, esto es clave, y es lo que hemos hecho durante estos meses, yo creo que sencillamente redirigiendo el foco de lo que ha sido nuestra dinámica en los últimos años para tener claro que la ciudad tenía, todas las ciudades del mundo tienen que caminar hacia un desarrollo más sostenible, ¿no? Y ese desarrollo sostenible se ha visto demostrado en esta pandemia, yo creo que de forma clara y nítida en todas las ciudades del mundo, y lo que tenemos claro es que ahora de esa oportunidad nos da la posibilidad de tener recursos europeos que vienen para esto, para la reconstrucción y para mejorar la economía. Pero bueno, en el ámbito social, que es lo que me preguntabas específicamente, sin duda, en este distrito, que son 105.000 habitantes, si fuera una ciudad sería la cuarta ciudad de Canarias, estaría compitiendo con Telde en ese ranking. Solo el año pasado hemos dado, bueno, a fecha de hoy, unos, desde que empezó esta crisis, unos 2.000 ayudas económicas a todo tipo de familias, ¿no? Y estamos hablando de que si contamos, además tenemos que sumar las 2.000 carnets de comida que hemos dado específicos por esta situación económica crítica a través de centros comerciales específicos, ¿no? Para que la gente pudiera llevarse algo de comida a la mesa cuando de repente una parte de la clase media se vio sin recursos económicos. Hemos abierto dos centros nuevos de servicios sociales en este distrito, ¿no? El de Las Pigas y el de Chamán, ya que se suman al de que teníamos en la en Escaleritas, y además tenemos el centro de ayuda a la familia que tenemos en el Cruz de Piedra, que es de este distrito también, ¿no? Así que la apuesta es importante en un distrito que, ya digo, tiene el grueso de la población de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en este momento.
Bueno, son muchas las preguntas que están llegando ya a través de nuestro WhatsApp 610-1080-05, a ver si podemos, se pueden contestar todas. Será bastante complicado porque la verdad es que acabamos de comenzar la entrevista y ya tenemos muchísimas preguntas. Precisamente usted ponía en su explicación, hablaba de la actividad turística, y ayer precisamente las cuatro patronales pues pedían más ayudas a las corporaciones, ¿no? En este caso a las corporaciones locales, en este caso al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Se plantea el consistorio, a lo mejor le pregunto, una rebaja del IJIC, ayudar de alguna manera a estas instalaciones hoteleras o extrahoteleras que tenemos aquí en la ciudad, alcalde.
Bueno, si ha escuchado ayer la rueda de prensa que dieron los hoteleros, habrá visto que han puesto como ejemplo a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como prácticamente el único municipio de Canarias que ha recortado las tasas que ellos quieren que se les quiten, ¿no? Porque efectivamente un complejo hotelero, solo la tasa de basura puede ser millones de euros de
rebaja en el IBI, a lo mejor, alcalde.
Bien, el único elemento que no podemos compensar es el IBI, pero nosotros sí hemos bajado las tasas de basura, la tasa de terraza, no los que la hemos bajado, las hemos eliminado al 100%, y además dos años seguidos. Estamos hablando de ayudas de 5 millones de euros anuales, 10 millones de euros hemos ya lanzado en ayudas, no solo para los hosteleros, para todos los tipos de comercio, porque cuando hablamos de la crisis económica, pensamos en el turismo, pero el que tiene la tienda, el que tiene un comercio en la calle, lo está pasando mal. De hecho, en este momento son los que peor lo están pasando, los comercios, porque están teniendo una rebaja, o han tenido unas rebajas que han terminado realmente catastróficas, porque el poder adquisitivo de la gente ha caído, y no solo por los horarios, sino por el poder adquisitivo de la gente. Nuestras ayudas son completas, que garantizan que los alquileres, los cánones a hoteles, como por el propio Hotel Santa Catalina y demás, pues sean eliminados, pues garantizan que puedan subsistir. Somos el único municipio, ayer lo reconocen los propios hoteleros, que hemos hecho esto. ¿Faltaría el IBI? No lo podemos hacer ninguno de los municipios, porque una ley estatal nos obliga, nos impide a poder bonificar, pero esa sí se ha negociado con el gobierno de Canarias, que tengo entendido que el paquete que ha sacado, bueno, de cuando lo han hecho, lo han publicado, lo han dicho, ¿no? Sí, del paquete que han sacado, que empieza más hoy la posibilidad de poderse empezar a solicitar de pymes y autónomos, falta otro paquete que tiene que ver con el IBI, que entiendo que va a ser vía subvención también, vía gobierno canario, pero, y para todos los ayuntamientos de España, de Canarias, perdón. Vamos a ver que el gobierno de Canarias lo sustancia a través de un decreto, porque es lo único que le falta por concretar, y que podamos tener además una rebaja del IBI, que sería ya la reducción completa en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. El resto de municipios yo entiendo que no lo han podido hacer porque la situación es complicada, es decir, nos han recortado 200 millones de euros en ingresos a los municipios de Canarias y no nos los han repuesto. Al gobierno de Canarias, al gobierno de España le ha caído los ingresos extra de la Unión Europea, que para Canarias solo han supuesto 300 millones más de lo que tenían presupuestado. Es decir, en vez de perder han ganado 300 millones de euros. España son 70.000 millones de euros, bueno, 140.000 millones como si unimos los préstamos. Es decir, ¿cuánto ha sido para los ayuntamientos? Recortes. No ha habido ningún tipo de ayuda.
¿Ayudas directas por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria?
Eso es ayuda directa, porque son 10 millones de euros de ayuda directa que hemos dado a los pequeños comerciantes. ¿Por qué lo hemos podido hacer nosotros y no el resto de ayuntamientos? Bueno, porque nuestra situación financiera lo permite. Porque así todo para nosotros supone una pérdida importante de ingresos. Es decir, nosotros tenemos que detraer, hemos tenido que traer 5 millones durante el año pasado, más los que recorta el gobierno de Canarias, y este año igual. Es decir, nos recortan de los ingresos por la caída del IJIC, fundamentalmente, que es lo que se llama el Bloque de Financiación Canario y el Fondo Canario de Financiación Municipal. Nos han recortado todos los ayuntamientos. Y nosotros además hemos hecho una ayuda específica para todos los comerciantes. Decía que eso lo podemos hacer porque tenemos una situación financiera que es envidiable. No, si nos hubiera tocado esto cuando yo llegué al gobierno, que debíamos 140 millones a los bancos, ahora no debemos nada, pues hubiéramos entrado en una situación crítica. Ahora tenemos una situación financiera que nos permite, no es de forma ilimitada, pero tomar estas medidas que otros ayuntamientos no han sido capaces de hacer, como recortar la tasa basura, recortar no, eliminar la tasa basura o las tasas de terraza.
Alcalde, le quiero preguntar también por otro asunto muy candente, que es la situación de la hostelería, ¿no? Hablamos con los epidemiólogos y nos dicen que lo ideal sería que los comensales estuvieran fuera, no en el interior, al fin y al cabo es zona ventilada y así se generan menos o existe la posibilidad de que hayan menos contagios, ¿no? ¿Por qué revocó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la posibilidad de las terrazas express? Y ahora que parece ser que se han ampliado, ¿qué es lo que tendría que hacer el propio hostelero para solicitarla?
Bueno, nosotros vamos a seguir apostando porque las terrazas, independientemente de la situación de pandemia, sean una apuesta en esta ciudad, porque hemos peatonalizado más calles, hemos ensanchado más calles y, por tanto, las posibilidades de negocio para este sector, dada nuestra climatología, aunque no haya llovido mucho más este año, pues son incuestionables. ¿Qué pasa? Durante el nivel 3, efectivamente, se cerraron los interiores de los locales de y, por tanto, dimos una situación excepcional que tenía, por eso, carácter excepcional para que se pudiera, prácticamente como la gente pudo observar, invadir todo el espacio público, parking, aceras y demás. Esa situación excepcional se revocó y, por tanto, volvimos a poder abrir los restaurantes. Muchos de ellos no podían haber abierto de ninguna de las maneras porque no podían ni poner terraza porque no es un negocio, pero lo pudieron hacer. Y ahora lo que hemos establecido es un procedimiento distinto. ¿Por qué? Porque también se afectaba a terceros. Y ¿qué hemos hecho? Digo, oye, no, que nos interesa es que haya más terrazas. Tenemos casi 700 en la ciudad, ¿eh? Pero a cualquiera que quiera ampliar la terraza, que quiera tener una terraza que no tenía antes, pues utilice el procedimiento que hemos establecido reglado. Eso sí, no va a poder afectar a terceros, es decir, no va a poder impedir el paso del peatones, de personas con movilidad reducida, que es lo que pasó durante esta situación excepcional, a invadir los parking y las zonas de otros espacios y de otros negocios, que estaban a lo mejor cerrados porque no podían abrir en ese momento.
Entonces, ¿pero qué tendría que hacer? Bueno, el hotelero que nos está escuchando, es y que le interesa, que
solicitar por escrito una ampliación o nueva terraza en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, si tiene el negocio. Si tiene unos requisitos concretos, solo tiene que hacer una declaración responsable. Puede poner el negocio, hacer la declaración responsable. Si cumple con los requisitos, solo tiene que ir a la pestaña que hay en la página web del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ya digo, si reúne los requisitos legales, evidentemente, porque después podemos pasar por una inspección y podemos sancionarle. Pero si reúne los requisitos, ni siquiera tiene que tramitar el expediente, sino que simplemente hacer la declaración responsable y más sacar sus mesas a la calle. Pero siempre reúne los requisitos y lo hace conforme a la ley a través de la pestaña pertinente de declaración responsable.
Pues le acaba de dar usted una alegría a muchos hosteleros con esto de la declaración responsable, porque era precisamente lo que deseaban y lo que esperaban.
Pero es que esto es un procedimiento que además debería conocerse, pero bueno, yo entiendo que es complicado en esta situación y la mayoría de la gente está dedicada y en el sector hotelero, igual que el sector comercio. Yo estoy en el sector comercio y me dedico a vender el producto que tenga. Yo estoy en el sector hotelero y me dedico a dedicarme a preparar las comidas y los platos. Y la parte administrativa siempre es compleja. La administración tenemos que facilitar el trabajo a los empresarios para que puedan salir adelante, sin lugar a dudas. Y esta ciudad va a ser una ciudad que va a seguir creciendo en terrazas y ya tiene muchas, ¿eh? Tiene casi 700. Eso sí, sin molestar a terceros, como digo, porque también generan molestias. Entonces vamos con un elemento de orden, pero lo vamos a poder hacer.
Alcalde, inmigración, estamos viendo un repunte peligroso, sobre todo en este fin de semana. ¿Se va a abrir más recursos a los inmigrantes aquí en la capital?
Bueno, ya se están habilitando espacios por parte de la delegación de gobierno y, por tanto, espero que estén en las mejores condiciones, en el mejor estado posible, lo antes digamos, el menor espacio de tiempo posible. No es verdad que estamos teniendo una menor presión en este momento, porque el tiempo de la mar es el que es. Han llegado dos pateras en las últimas semanas prácticamente en una situación crítica, la última en una situación muy crítica, sí, con cadáveres incluidos, por tanto, y subsaharianos fundamentalmente, el núcleo, el flujo de personas que vienen de Marruecos fundamentalmente, pues se ha prácticamente cortado. Y lo cierto es que 18.000, según los datos de la delegación, han ido a la península ya o han sido deportados. Por tanto, yo espero que se normalice la situación. Nosotros vamos a estar colaborando siempre para habilitar recursos para el ámbito humanitario. Ya lo hemos hecho desde el minuto uno, desde que antes de que esto fuera noticia, estamos hablando de que antes de la pandemia, cuando ya estaba empezando a llegar, que fue a finales del año 2019, esta llamada ola de inmigración, de la situación de crisis económica, pusimos recursos, a pesar de que no llegaban por el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Llegamos a tener más de 2.000 en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, estamos muy lejos de esa cifra, pero íbamos a tener 2.000 personas ubicadas en Las Palmas de Gran Canaria distintos recursos, muchos municipales de emergencia, como el Polvorín o la fábrica de hielo, ayudando a la delegación de gobierno. Después se sumó la crisis del confinamiento y teníamos 3 pabellones solo para personas de calle y 2 pabellones abiertos solo para personas inmigrantes. Eso no se conocía, no era noticia en aquel momento, pero los que estaban en los barrios lo conocían, no hubo ningún percance. Esas situaciones se fueron desmantelando porque fueron situaciones excepcionales por las situaciones de confinamiento. Pero vamos a seguir ayudando con los recursos que tengamos, aunque no sea nuestra competencia, aunque no estemos legalmente, estemos impedidos a poder actuar con este tipo de recursos de personas. Nosotros nos dedicamos a las personas que tienen situación de legalidad en el país y que están en situación social complicada, que es la que intentamos solventar. Pero lo que no podemos mirar para otro lado, se lo hemos dicho a la delegación y vamos a seguir coordinándonos con la delegación de gobierno y espero que también con el gobierno de Canarias para que estas situaciones no crezcan, ¿no? Y que en el futuro todos estos centros que existen en Canarias pues sean zonas temporales. Sí. De emergencia y de ayuda humanitaria.
Ojalá, eso es lo que queremos todos. Estamos en Ciudad Alta, alcalde. Uno de los grandes problemas que siempre ha tenido Ciudad Alta es precisamente conectar la parte baja con la parte alta de la ciudad. ¿Cuál es el plan que tiene el ayuntamiento para intentar conseguir esto?
Bueno, ya el plan ya lo estamos ejecutando porque hemos hecho una apuesta importante en los últimos 2 años en incorporación de vehículos nuevos en la red de guaguas. Recuerden que una de nuestras expectativas y nuestros estudios cuando iniciamos el proyecto de la Metro Guagua era garantizar que la Metro Guagua fuera una mejora para el servicio de transporte en la zona alta de la ciudad, no solo en la ciudad alta, en todos los distritos de la ciudad, y esto además hicimos un estudio específico para que nos demostraran que eso era así, es decir, no simplemente que va a mejorar donde es verdad que está el 70% de todos los movimientos, que es en la zona baja, sino también que en la zona alta se hubieran beneficiado, y esto está demostrado, pero no hemos esperado a que el sistema esté funcionando, hemos empezado a hacer una renovación profunda de la flota, además comprando vehículos no solo sostenibles desde el punto de vista ambiental, sino que además se adecuan más a las calles más pequeñas de la ciudad.
Le va por carril en bici.
Ah, bueno, eso en el plan director de bicicleta.
¿Cuándo lo tendremos por fin? ¿Podemos conectar desde el punto de vista del carril bici a la parte baja?
Yo creo que el próximo año ya empezaremos a ver una red importante que ya empieza a existir. Nosotros tenemos un plan director cuando llegamos que se inhibía de la parte alta. No tenía en cuenta la parte alta. Hemos redactado un nuevo plan director que está en vigor en este momento, que sí acoge las conexiones con la zona alta. La gente dirá, bueno, era lógico que los técnicos en su momento no se plantearan que la bici llegara a la zona alta por una cuestión obvia de geografía, de altitud, de hay que subir cuestas. Pero con el elemento eléctrico y con el boom de las patinetas creemos que eso está superado. Entonces estamos haciendo una apuesta por la generación de carriles y de corredores 30 entre la ciudad alta y la ciudad baja. Y ya hicimos una prueba piloto en el Barranquillo Don Zoilo durante 2 años aproximadamente. Con bici eléctrica y las vamos a implementar. Nuestra apuesta es porque en los próximos meses podamos multiplicar el número de bicicletas eléctricas que tenemos en la ciudad. Ya hemos puesto ya varias de estas bases nuevas, como la que está en Castillo de Mata, por decir una que está aquí debajo, que sería la conexión lógica para subir a esta zona donde nos encontramos en este momento. Sí. Si bajamos por el paseo de San José, llegamos al Castillo de Mata, nos encontramos una estación nueva de bici eléctrica que sirve para subir cuestas, que puede subir por aquí o subir por la ballena, sin problema ninguno, sin ningún tipo de esfuerzo, y lo haremos también con las patinetas, ¿no? Nuestra idea es poder tener una apuesta también de reparto de sistema compartido, aparte de que el sector privado ya ha ocupado el espacio, la gente se ha comprado patinetas y son una parte importante de la movilidad ya en esta ciudad y tienen los carriles perfectos para hacerlos, pues lo hagan también con un sistema de reparto público que haga que la gente no tenga que comprarse la patineta, sino que aquellos que quieran optar por el sistema como el de la bicicleta con el móvil, pues tengan una vía alternativa. Digo siempre, y esto lo recalco, que nuestra idea es que el 10% de los movimientos, ojalá en el futuro sean más, el 10% pasen a este sistema de transporte. Todo el mundo no se va a pasar una bicicleta, una patineta. Pero ya estamos consiguiendo que estudiantes, trabajadores, gente que va a su actividad habitual o que vayan a hacer ocio o vayan a hacer una actividad de ocio, pues utilicen un medio de transporte alternativo. Esa es la idea.
El plan de renovación urbana de Las Reollas, estamos viendo ya que se está moviendo tierra, por fin, ¿cuándo? No le voy a preguntar cuándo puede ser una realidad, porque supongo que será en muchos años vista, ¿no? Sí. Pero ¿cuándo podemos empezar ya a ver que realmente eso se
bueno, empezó? Pues se acaba de adjudicar el primer edificio, son casi 150 familias que ya saben, además, que tienen adjudicada su vivienda, porque se ha hecho el sorteo para que ya saben en qué edificio les toque y quiénes son los propietarios que van a poder vivir en esas viviendas, y el y espero que se empiece a construir en las próximas semanas, meses, ¿no? En cuanto esté la constructora en condiciones de iniciar la obra. Efectivamente, estamos hablando de la apuesta más importante de reposición de viviendas de la historia de Canarias, ¿no? 2.500 familias. Es verdad, es un proceso largo, nosotros lo hemos evaluado en 10 años, una década de transformación, pero exactamente lo mismo que hemos hecho con Tamaraceite. Recuerden que no se había hecho reposición, llevamos 40 años escuchando el discurso de tanto de las Reollas como de Tamaraceite para reponer las viviendas, y nosotros en 5 años que llevamos de gobierno hemos ya entregado más de 230 viviendas a sus propietarios, les hemos tirado las antiguas casas, y cuando termine este mandato, todas las 335 familias que estaban en Tamaraceite van a tener sus casas absolutamente nuevas. Las están viendo construir y están en plena proceso. Se va a solapar esto del final de Tamaraceite con el principio de las Reollas, que ya digo, el primer edificio está adjudicado y este año tenemos dinero para el segundo edificio, que es el que va el doctor Chiscano, ¿no?
Dos preguntas que hacen los oyentes. El primero, ¿cuándo va a terminar la señalización de la zona de Mesa y López? No se sabe por dónde puede circular, por diferentes carriles subida y baja y bajada, guagua, bicicletas, patinetas, sillas de ruedas y demás.
Bien, estamos va a ser un proceso progresivo. Ya hemos empezado con la señalización de carril bici, que aunque en principio es una zona de compartida, es decir, las zonas peatonales son compartidas para bicicleta y peatón, nos parecía obvio que estableciéramos una zona delimitada. Se está haciendo, es un carril bici donde se ven solo las líneas rojas, pero no es rojo 100%, para no desentonar con el pavimento de Messi López, y se está con la fase piloto en la que faja en bajada está la guagua ya operando, hay dos líneas operando en esa zona donde va a pasar la metro guagua. En el futuro tendremos dirección norte en subida también, serán dos carriles que pasarán. Sí está señalizándose en las zonas que están abiertas el paso de peatones. Recuerden que hay, perdón, de peatones, de vehículos de los vecinos. Recuerden que hay zaguanes, hay zonas de parking privado de los edificios que estaban ahí, que sí van a tener zonas de acceso y paso. Pero están ya operando y operan con total normalidad, no han tenido ningún percance y esto lo tienen totalmente señalizado. Queda la zona de, que no es Messi López ya, que es la Plaza de España, que cuando la tengamos terminada, que está a punto de terminar, también va a tener otro acceso peatonal, que veremos si también de taxis y demás para vehículos. Por tanto, va a ser progresivo. Cuando entre la Metro Guagua operarán unos semáforos nuevos, que son, si alguien ha ido a alguna ciudad que tenga tranvía, verá que son unos semáforos distintos que sirven para que se regule el paso de peatones y paso de la Metro Guagua. Pero bueno, todo eso va a irse produciendo poco a poco, ¿no?
Alcalde de Inmigración, nos dicen que hay personas que están durmiendo en la Alcarabanera y están alojadas en parroquia, que si el ayuntamiento se va a hacer cargo de ellos.
Nosotros estamos con la delegación de gobierno para decirles que si no se encargan ellos, aunque no sea nuestra competencia, tenemos que tomar medidas como las hemos tomado en otras ocasiones. Eso es, vamos, es de cajón. Y les vamos a insistir también a la delegación que si es verdad que esas personas, que son personas que han, las alcaldes en concreto ya hemos tomado medidas, pero es probable que sean personas que en este momento se están trasladando del Canarias 50, del grupo que salió, que fue expulsado del Canarias 50. Entonces esto tenemos que corregirlo, porque si son situaciones de indisciplina, lo que se nos ha dicho es que automáticamente pasan a la situación de deportación. Y entonces estamos hablando de personas que son detenidas y pasan a deportación. Si eso no ocurre, esas personas acaban en la calle. Y no podemos permitir en el Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria que eso ocurra. Por tanto, actuaríamos. Ya sé que no es nuestra competencia. En teoría no podemos actuar sobre personas que entran ilegalmente. Es competencia del Ministerio y para eso están los recursos de ayuda humanitaria. Pero ya lo hemos hecho con anterioridad y lo volveremos a hacer.
Ya para acabar, alcalde, usted es seguidor, lo ha mostrado en muchas ocasiones, del sistema político norteamericano. Hay una enmienda que segura que la conoce que dice que ninguna persona podrá ser elegida al cargo de presidente más de dos veces. ¿Se presentará usted a la reelección? Quedan dos años todavía. ¿Se presentará a la reelección de la alcaldía el año que viene? Porque ya cumpliría pues dos mandatos que son 8 años.
Sí, bueno, pues cuando llegue el momento lo comentaré. Tengo una idea muy precisa sobre eso, pero bueno, no, yo estoy en un proyecto colectivo, en un proyecto con un partido y tengo que, creo que es lo honrado, lo honesto, hablarlo con los compañeros para ver qué es lo que piensan, para en un sentido u otro.
¿Qué se le pasa por la cabeza, alcalde?
Se lo diré a mis compañeros para evaluarlo con ellos y cuando tenga una decisión tomada la anunciaré. Creo que estoy en el...
Pero lo tiene claro.
Yo tengo una idea prácticamente prefijada desde el minuto uno que llegué a la alcaldía sobre qué es lo que hay que hacer. Pero es verdad que todo tiene un margen de discrecionalidad, porque la vida es compleja, porque llevar una ciudad es una situación, yo creo que, vamos, no solo compleja, sino además es un privilegio para cualquier que lo pueda tener. Si yo, para mí es un gran honor el poder haber tenido esta oportunidad. Los ciudadanos revalidaron mi candidatura cuando nos presentamos, porque ganar unas elecciones puede ser un elemento llamativo, cambias un gobierno, pero cuando te revalidas y además consigues casi el doble de votos que el anterior, pues uno sale reforzado. Todo eso siempre es muy jugoso para los partidos, porque tienen un respaldo importante, ven una candidatura potente que puede mantener durante tiempo en un sitio, pero esos son elementos que tenemos que valorar. Yo los pondré encima de la mesa y lo hablaré con mi secretario general y con los compañeros de la
agrupación. Yo he pensado desde el minuto uno...
Pero no sabes el qué, ¿verdad?
No, pero ya teniendo en cuenta que hemos compartido mucho tiempo de radio, más o menos me puede hacer idea, pero hasta que usted no lo diga, evidentemente, pues...
Bueno, no nos pongamos a especular, ¿vale? Está bien. Así lo puedes pensar tú también.
Alcalde, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Buen día.
Gracias a ustedes. Un abrazo.